Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a esta madrugada. Gracias por elegirnos para pasar tu noche, tus primeras horas de la mañana, el cómo mejor lleváis estas horas, que eso es lo que más me preocupa. Mira, es verdad que nos suele pasar que a diario pues vivimos experiencias a las que, bueno, no encontramos una explicación. Esto, atención ponedor, no significa que no la tengan. Son olvidos involuntarios, son muchas veces lapsus, quizá alguna que otra pasión desbordada, también las fobias, las manías o incluso experiencias que se podrían calificar como extrañas. Pero, claro, ¿cómo puede ser algún tipo de alucinación esto que nos está pasando muchas veces en la cabeza? Pues atención, porque si tenías alguna duda, todos estos fenómenos tienen una razón científica y es... ¿Dónde están las llaves? Es el título del libro de Saúl Martínez Horta, uno de los neuropsicólogos más importantes de nuestro país, y aquí está como un campeón poniendo las calles. Saúl, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Buenos días, Pulpo.
Hay que ver lo que son los lapsus en la cabeza, ¿eh?
Bueno, algo muy cotidiano.
Pero es que nos juegan muchas veces muy malas pasadas.
Sí.
¿Y eso significa algo?
Puede significar algo, pero lo que intento explicar en el libro es que en muchas ocasiones este tipo de aparentes problemas son una mera consecuencia de cómo funciona nuestro cerebro, en la más absoluta normalidad.
O sea, que son fallos de ciertas conexiones que para que no nos salgan las palabras.
Sí, a mí me gusta intentar transmitir la idea de que cuando hablamos de cerebro y cuando hablamos de los procesos que dependen de lo que hace un cerebro, hablamos de algo que es extraordinariamente complejo. Y un sistema tan complejo es evidentemente susceptible a pequeños fallos. Una cosa es la enfermedad, que es cuando el cerebro se rompe de algún modo.
Uh-huh.
Otra cosa es cuando un sistema complejo disfunciona eventualmente. Estos fallos, por decirlo de algún modo, son los que dan lugar a este tipo de despistes o desastres cotidianos que yo he llamado neuropsicología de la vida cotidiana.
Qué bueno. Bueno, yo voy a dirigirme a los ponedores ahora, Saúl, para que sepan el tipo de eminencia que eres. O sea, es un honor que estés con nosotros un año más, porque ya estuviste aquí en Poniendo las Calles en alguna que otra ocasión. Eres doctor en medicina, eres especialista en neuropsicología clínica, trabajas en el servicio de neurología del puntero Hospital San Pau de Barcelona, donde además se dedica a la investigación de la enfermedad del Huntington y otros trastornos del movimiento. ¿Realmente se llama así esta enfermedad? ¿Huntington?
Huntington, sí.
Uh-huh. Eso suena raro, suena feo.
Es una de las situaciones más terribles que puede experimentar un ser humano, lamentablemente.
Uh-huh.
Pero es un escenario tan complejo como fascinante y con un impacto humano en quien lo padece y en quien trabaja con quien lo padece tan bestial que a mí me ha fascinado desde el principio.
¿En algún momento has tenido la ocasión de coger un cerebro con la mano?
Tengo un cerebro en mi casa.
¿Y ahora no lo tienes puesto?
Yo llevo el mío.
Ah, pero o sea, el de tu casa entonces es otro.
Sí.
¡Qué fuerte!
Tengo un cerebro que me regalaron de una exposición donde se trabaja con el cuerpo humano, con unas técnicas de conservación, y me regalaron un cerebro.
¿Que se donó a la ciencia?
Que se donó y que se sometió a este proceso de conservación a muy largo plazo.
Uh-huh.
Y lo tengo en casa.
Uh-huh. ¿Y lo miras muy profundamente?
La verdad es que no, porque a mí no me fascina tanto el cerebro como órgano, uh-huh, como aquello que sucede como consecuencia de lo que hace un cerebro. Eso es lo que como neuropsicólogo me toca, ¿no? Los procesos que nacen de la función del cerebro.
Es impresionante. ¿Cuántas veces se habrá mirado un cerebro para preguntarle por qué te comportas de esa manera?
Y posiblemente no es la pregunta, no se le está formulando a quien corresponde la pregunta correcta, ¿no? El cerebro es el órgano. Entender qué sucede cuando suceden cosas en el cerebro y las propiedades que emanan, ¿no?, de algún modo, de lo que hace un cerebro, ese es el quid de la cuestión. Yo pongo muchas veces un ejemplo. Es como la cultura a la sociedad, ¿no? El ser humano como entidad física se relaciona en sociedad y de ahí emerge algo que llamamos cultura. No lo podemos ver, pero está allí. Los procesos del cerebro son un poco esta idea. El cerebro como órgano está allí y de allí emana algo que no podemos ver, que es la consciencia, es la cognición, es lo que nos permite evocar lenguaje, construir memoria. Esta es la parte que a mí, pues obviamente me tiene
fascinado.
Totalmente.
Fascinado que te da para escribir este libro que tiene tan buena pinta, que es un pedazo de regalo para estas fiestas y sobre todo que los ponedores vayan tomando nota, que se llama ¿Dónde están las llaves? ¿Qué podemos aprender ahí? ¿Para qué nos va a venir bien tu libro?
A mí, en un contexto tanto clínico como personal, y ahora lo matizo, muchas veces se me formulan preguntas que yo ya sé que la respuesta no tiene que ver con que esté sucediendo algo patológico, no hay una enfermedad. ¿De acuerdo? Y en el plano personal todos nos formulamos preguntas acerca de cómo funcionamos. Y hago referencia a todas esas ocasiones en que alguien me dice, mira, tengo la impresión de que pierdo la memoria porque últimamente me pasa más a menudo que, ostras, no encuentro las llaves, ¿no? O por qué diantres a veces no me salen las palabras. O por qué cuando estoy muy o más saturado de trabajo, incluso parece que mi lenguaje no es el de siempre. ¿Cómo podría explicar que ocasionalmente haya tenido la impresión de no estar solo en una habitación, como si hubiese alguien más?
Uf.
O sea, hay toda una serie de fenómenos, podemos llamarlos cotidianos, o que nos pueden suceder a lo largo de la vida, que no corresponden con una enfermedad, pero que sí tienen mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Para mí, que las personas entiendan qué es lo que somos y cómo funcionamos, al margen de lo que es la patología, que no es lo que trata este libro, es algo muy interesante porque nos ayuda a entendernos mucho mejor. ¿Por qué nos pasan este tipo de cosas desde una perspectiva neuropsicológica?
¿Y qué respuesta tiene entonces a algo tan simple como no sé dónde he dejado las gafas, las llaves, no sé si ni siquiera me he puesto a buscar las gafas y las llevo puestas?
En gran medida, cuando una persona te cuenta que no encuentra las llaves o que se me ha olvidado dónde las he dejado, creen que lo que ha pasado es que ha olvidado. Yo les suelo explicar que para que se produzca el fenómeno del olvido, antes tienes que haber aprendido. Mucha gente que cree que ha olvidado dónde ha dejado las llaves, lo que ha sucedido es que nunca aprendió dónde las había dejado. Y para que se produzca el fenómeno del aprendizaje, más allá de muchas cosas que tienen que ver con la memoria, aquí juega un papel crítico la atención. Cuando tú no despliegas suficiente atención sobre algo que estás haciendo, sobre algo que estás pensando, da igual, eso no se va a convertir jamás en recuerdo. No se va a convertir nunca en una memoria a medio o a largo plazo. De modo que cuando vayas a buscar esas llaves no las vas a encontrar, porque claro, nunca aprendiste dónde estaba.
Claro, claro. O sea, directamente no te molestaste en archivar la ubicación de donde dejaba las llaves.
E incluso antes, no te molestaste involuntariamente en procesar como corresponde esa información. Y eso es una consecuencia muy obvia del modo en cómo vivimos actualmente. El sistema atencional humano es muy limitado. Si tú lo saturas de información porque nos hemos acostumbrado a vivir así, hay un incremento brutal de la cantidad de impresiones subjetivas de olvido, de no encontrar las llaves, de no me salen las palabras. Es porque tenemos el sistema completamente saturado, un sistema que es simple, le cabe muy poca información.
Es apasionante. O sea, este libro no solamente es que me lo voy a terminar de leer, sino que lo voy a regalar, porque es apasionante estos comportamientos y vamos a entender cómo funciona aquí nuestro coco y por qué se comporta de esa manera. Yo a veces pienso que el cerebro me engaña, porque me imagino que he vivido cosas de una manera y luego, pues, con fotos, con familia y con amigos, hablando de estas mismas cosas que yo tenía en la cabeza, resulta que realmente no eran así. Mi cerebro me engaña.
Sí, a ver, la realidad misma que experimentamos es en cierta medida una alucinación, porque el cerebro lo que hace es interpretar el mundo externo y el mundo interno, por ejemplo, nuestros recuerdos. Nosotros no almacenamos como memoria algo así como una fotografía que guardamos en un cajón y que al cabo de 20 años vamos a buscar y ahí está la foto. Eso no es la memoria. La memoria es un proceso mucho más complejo que requiere transformar la información, recodificarla, volverla a convertir en una experiencia. El cerebro intuye qué es lo más probable que sea eso que estoy intentando recordar. Anticipa en base a probabilidad, acorde a lo que sabemos, qué es lo más probable. Y en base a eso, reconstruye el recuerdo. Pero no solo eso, también reconstruye la realidad que estamos viendo. Anticipa, antes de que hayamos elaborado en profundidad qué es lo que estoy viendo, el cerebro ya lo ha anticipado. Por lo tanto, en cierta medida, tanto los recuerdos como la realidad que experimentamos es algo parecido a una alucinación. Eso explica por qué prácticamente todos nuestros recuerdos contienen muchos elementos falsos. Y un ejemplo que yo siempre pongo y que es un clásico es que mucha gente cree recordar que vio el golpe de Estado en directo por la televisión cuando nunca jamás se emitió en directo por la televisión. Se emitió el día después. Se hizo en directo por la radio.
Es increíble, es increíble. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estoy fascinado con lo que, bueno, pues este crack de la medicina, del tratamiento de las cosas del cerebro, es un neuropsicólogo brutal que se llama Saúl Martínez Horta, que es doctor en medicina, que es especialista en neuropsicología clínica, que trabaja además en el servicio de neurología del hospital tan puntero como es el Sant Pau de Barcelona y que ha publicado un libro que se llama ¿Dónde están las llaves? Me dice Mariló, que nos está escuchando escuchando ahora mismo desde La Rioja. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Saúl por qué muchas veces vamos hacia un sitio y no sabemos a lo que vamos?
Sí, eso tiene que ver con un tipo de memoria que se llama memoria prospectiva y que además define algo que a mí me parece súper interesante. Las personas agendamos cosas a hacer en nuestra mente y las olvidamos, pero luego las hacemos. Por ejemplo, cuando yo pasé por delante de un supermercado, me tengo que acordar de comprar leche. Pero esa información desaparece de mi cerebro, de mi mente. Y cuando paso por delante del supermercado, ¡clic!, tengo que comprar leche. Algo ha quedado allí almacenado. O tengo que acordarme a las 3 de llamar a Pepe. Y yo dejo de pensar en llamar a Pepe. Y a las 3 me acuerdo de llamar a Pepe. Algo se mantiene ahí activo, una orden que por debajo del nivel de nuestra conciencia se mantiene activada, latente, hasta que suceda algo, un estímulo externo, que desencadene eso que tengo allí incorporado. El problema está en que, igual que comentaba antes, aquí la atención juega un papel central. Quien mantiene viva esta información por debajo del nivel de la conciencia es un mecanismo, vamos a llamarle, atencional. Si en el tiempo que transcurre entre que yo decido que voy a la cocina a buscar X y mientras lo estoy haciendo sucede algún evento que interfiere mi atención, un mensaje en el WhatsApp, una llamada, me he tropezado, la atención pasa de estar sosteniendo esa orden a centrarse en lo que acaba de suceder y la información se pierde. La vida útil de un recuerdo tan inmediato es muy, muy corta en el tiempo si no la vamos estimulando. Esto se pierde, de modo que yo por automatismo llego a la cocina y digo, ostras,
¿a qué venía?
¿A qué venía aquí?
Claro. Creo que la informática está muy basada en cómo funciona el cerebro.
Sí, hay bastantes analogías que se pueden hacer desde la perspectiva de cómo funciona un ordenador y cómo funciona el cerebro, si bien hay una distancia abismal entre un sistema y el otro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el concepto de memoria RAM en el ordenador, ¿no? Una memoria donde se mantiene activa información, y otra cosa es una memoria en el disco duro, donde está almacenada información. La memoria humana también funciona de un modo parecido. Un sistema a largo plazo, donde yo tengo almacenadas cosas, pero no las estoy viendo, por ejemplo, el número de teléfono de mi madre, y una memoria de trabajo, que sería la memoria RAM, que es cuando me pides el número de teléfono de mi madre, aparece en mi cabeza y lo veo, ¿no? Esto es muy parecido a lo que hace un ordenador.
También sucede, yo creo, que con el teléfono de la casa donde vivíamos con nuestros padres.
Exacto.
Ese número fijo.
Exacto.
De Madrid o de Barcelona, que puede ser un 91 y otros 7 números, o en Barcelona un 93. Y la matrícula, por ejemplo, del coche de mi padre. Sí. Y a mí eso, y de hecho, muchas veces ese tipo de información las convierto en mis claves de algunas cosas. Para las superpersonales, que yo sé que no las conoce nadie, las utilizo como eso.
Y ahí hay un detalle curioso, ¿no? Es qué elementos en determinados contextos condicionan que se formen recuerdos que van a ser persistentes para toda una vida, ¿no?
Joder.
Sabemos, por ejemplo, que el componente emocional que acompaña determinadas experiencias puede atribuir a eso que está sucediendo un elemento adicional que lo convierte casi en imborrable. Un ejemplo clásico que se explicaba mucho hace algunos años en neurociencias es que prácticamente todo el mundo sabe o recuerda qué estaba haciendo durante el 11S o durante los atentados de Madrid, ¿no? Hemos grabado, pero si yo te pregunto qué estabas haciendo el 24 de febrero del 2015, pues no tienes absolutamente ni idea.
Claro.
Al final, no todos los recuerdos están construidos de la misma manera, no todos se almacenan en el mismo lugar y no a todos se accede con la misma facilidad.
¡Buah! Y de verdad, todo esto, los ponedores, toda la gente que nos está escuchando, ¿lo va a ampliar con este libro que acabas de publicar?
Bueno, es lo que he intentado, porque más allá de describir situaciones, entre comillas, anecdóticas, pequeños desastres cotidianos, desde la óptica neuropsicológica, he intentado incorporar toda una explicación de cómo funciona el cerebro, más allá de estos fenómenos. Estos fenómenos son un poco, casi te diría, la excusa para poder aproximar al lector a algo que a mí me apetecía mucho, que es contar de una forma llana, fácil, cómo funciona realmente esto que llamamos cognición, los procesos que nacen del cerebro.
Me parece apasionante. ¿Qué sabes tú de los hilos de plata?
¿De los hilos de plata?
Sí.
¿No?
Los hilos de plata, al parecer, son esas conexiones neuronales que solamente son capaces de ser movidos por la música o por las canciones. Al parecer está científicamente probado, con bastantes estudios, de lo que provocan en ciertos cuerpos, en ciertas personas, en ciertos cerebros, cuando se escucha una determinada canción, que se activan, que se mueven, que físicamente se llegan a ver. No sé si has estudiado la importancia de la música, de las canciones, en el cerebro de las personas.
Sí, directamente no, pero por ejemplo nosotros en el hospital tenemos una compañera que utiliza la música como herramienta para la rehabilitación y para la estimulación en personas que han padecido un trastorno del lenguaje secundario a un ictus. También lo utilizamos en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Yo sí he hecho un trabajo para utilizar la música como herramienta de estimulación en enfermedad de Huntington y en demencias asociadas a enfermedades degenerativas. Y luego tengo compañeros que han trabajado mucho sobre el intento de entender por qué la música produce placer.
¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué te queda por hacer, Saúl?
Todo.
Pero es que yo creo que ya meterse en el mundo del cerebro son palabras
sí,
mayores, ¿no?
Lo que pasa es que yo siempre lo explico. O sea, yo soy un niño hiperactivo que encontró algo en su vida que le fascina y mucho, que es esta herramienta, ¿no? El estudio de la conducta y de la cognición a través del cerebro, que he tenido la gran fortuna de poder trabajar en un hospital, como dices, excepcional como es San Pau.
Lo es, lo es.
Y entonces, claro, para mí es no es un juego, obviamente. Ante todo trabajas con personas y personas que sufren y padecen mucho. Pero no deja de ser un contexto muy divertido, muy estimulante. Entonces a mí me apetece seguir haciendo todo.
Qué bueno, da gusto leerte y da gusto escucharte, y es de verdad es un privilegio que estés aquí con nosotros poniendo las calles, Saúl. Las alucinaciones visuales y las alucinaciones auditivas, también se sufre. Hay mucha gente que ya no solamente me puedes decir, no, Pulpo, es que eso es la gente que toma drogas. No solamente la gente que toma drogas.
No necesariamente. Es cierto que la forma, la magnitud, la reiteración de ciertos fenómenos de alucinación, obviamente, puede ser un signo de riesgo a alguna enfermedad relevante, pero eso no significa que un cerebro totalmente sano no pueda haber experimentado y experimente alucinaciones de algún tipo. Como decía antes, el cerebro no contempla o no procesa el mundo continuamente intentando identificar qué es lo que estoy viendo. Lo que hace es anticiparse a ello, ¿no? Fijaros un ejemplo. Los seres humanos tenemos un punto ciego en el ojo. Por donde pasa el nervio óptico, el ojo no ve, es ciego. Pero nadie ve un punto ciego en el ojo. Cuando mira, nadie ve un espacio negro. ¿Quién lo ha rellenado? ¿Y en base a qué lo ha rellenado? Lo ha rellenado el cerebro. Y yo os podría demostrar aquí que si hago un jueguecito, veis el punto negro. Pero el cerebro se lo inventa. De hecho, se estima que la realidad visual que vemos, que procesa el cerebro de manera en línea real, no es mayor del tamaño aproximadamente de nuestra uña del dedo gordo. El resto es una reconstrucción muy próxima a la realidad. Este proceso de reconstrucción eventualmente puede fallar en determinadas circunstancias, desencadenando fenómenos que podemos considerar alucinaciones. Las visuales, en un contexto benigno, cuando son complejas, no suelen ser realmente benignas. Las auditivas pueden ser muy frecuentes. Me ha parecido escuchar a alguien que me llamaba, me ha parecido escuchar a mi gato, pero mi gato lleva un año que ya no está en casa.
Que ya no está.
Este tipo de fenómenos son muy habituales y muy, entre comillas, fáciles de explicar cuando uno entiende cómo lo hace el cerebro para procesar el mundo visual y auditivo.
Saúl, yo para terminar, ¿habéis estudiado en algún momento cómo a veces cuando nos ponemos al volante nos cambia la conducta, nos volvemos más agresivos o incluso cómo nos puede llegar a afectar un comentario en una red social? Estábamos tan tranquilos y de repente como que nos cruzamos porque hemos recibido un estímulo, alguien que nos ha pitado o no nos ha cedido el paso.
Sí, esto es un tema que yo le he dado bastantes vueltas. A mí me gusta mucho decir que cuando estudias la conducta humana tienes que ser muy sincero con lo que es conducta humana. El ser humano es y es cosas maravillosas y cosas que no son tan maravillosas, y para eso coges un periódico, un libro de historia y lo ves. Y a mí todo lo que tiene que ver con qué da lugar a las conductas más desadaptativas, a la violencia, incluso a los actos de extrema maldad, es algo que me interesa mucho. La situación de ponerse al volante, para mí, además de muchos otros factores que seguro contribuyen, ahí hay unas variables críticas. Un coche es un estímulo que va asociado a un drama más que evidente, que es que causa miles de muertes. Y todos hemos aprendido que los coches causan miles de muertes. Y además, cuando conduces, a veces, según donde conduces, te recuerdan que hay muertes. Pero es que además conducir es peligroso. Es decir, tú te subes a un coche y estás haciendo un ejercicio cognitivo muy complejo, a una gran velocidad. Es un escenario de gran vulnerabilidad. A mí no creo que sea la única explicación, pero me parece como muy humano que cuando uno entra en un contexto como es un automóvil y se pone a conducir, determinados procesos muy primitivos de nuestro cerebro, dedicados a intentarnos proteger, a estar pendientes de los peligros, se pongan en funcionamiento de un modo desorbitado. Porque ese contexto es realmente muy peligroso. Y eso nos sitúa en un lugar como de mucha vulnerabilidad a la agresión, ¿no? A la reacción. Y ese yo creo que no es la única, pero que es una pieza esencial para entender por qué cambiamos como cambiamos todos al volante.
Saúl, ¿qué tal le sienta dormir mucho al cerebro?
Dormir es absolutamente necesario. De hecho, es un proceso esencial para la consolidación de la memoria. Y desde hace poco sabemos que es un proceso necesario para que el organismo, y en este caso el cerebro, se libre de agentes tóxicos que vamos acumulando. Si dormir no fuese evolutivamente crítico, no dormiríamos, ¿no? Fíjate una cosa. Dormir es poner a cualquier especie en un riesgo atroz. Estás durmiendo. Estás al amparo de que te pueda comer cualquier... Es toda vulnerabilidad. Pero es tan necesario que el coste-beneficio a lo largo de la evolución ha dicho, sí, pero hay que dormir, ¿no? Dormir es profundamente necesario. La ausencia de sueño puede ser uno de los mecanismos causales directos de muchos de estos pequeños fallos cotidianos que experimentamos.
Pues, ponedores, quedaos con esto, ¿eh? Saúl Martínez Horta es como se llama este crack que acabamos de escuchar una vez más aquí en Poniendo las Calles. Su libro se titula ¿Dónde están las llaves? Y es un libro fundamental, fundamental para la vida que llevamos los ponedores. Tantos cientos de miles de ponedores que me escucháis cada madrugada, este es un libro para parar un poco a pensar en cómo nos podemos organizar un poquito mejor el comportamiento y la cabeza. Saúl, este es tu programa. Ven cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles.